El presidente Donald Trump se enfrenta esta noche en su primer debate televisado con miras a las elecciones por la Casa Blanca. Héctor Contreras amplía.
En una jornada que pasará a la historia, los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, se enfrentarán en un debate transmitido por televisión que, a juicio de algunos especialistas, podría ser determinante en la intención de voto de los electores que elegirán al mandatario número 47 de la nación el 5 de noviembre. Los dos aspirantes, quienes nunca se han visto personalmente ni han hablado por teléfono, estarán esta noche a pocos metros de distancia el uno del otro, defendiendo sus intereses en el escenario del National Constitution Center de Filadelfia. El evento, que tendrá una duración de 90 minutos, es organizado por la cadena de noticias ABC y será conducido por los periodistas David Moore y Lindsay Davis. Se anticipa que el debate será visto por millones de estadounidenses, quienes seguirán el encuentro entre los dos candidatos presidenciales para conocer más de cerca sus puntos de vista sobre algunos temas importantes de la nación y con los que se fijará la visión política del país en los próximos 4 años, en un escenario ideal. El encuentro ocurre en un momento en el que las campañas intensifican su labor para acaparar la atención de los votantes indecisos y cuando restan solo 8 semanas para los escrutinios y pocos días para que se abran las votaciones anticipadas en algunos de los 50 estados del país. Para el expresidente Donald Trump, el debate de hoy será el segundo de esta carrera presidencial, mientras que para su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, será la primera vez que asiste a un evento de estas características como candidata oficial, luego de que asumiera estas responsabilidades meses atrás cuando el presidente Joe Biden anunció su intención de no presentarse a la reelección. Una encuesta del New York Times y el Siena College, publicada el domingo, mostró que Trump tiene una ventaja de 1 punto porcentual a nivel nacional, pero destacó a Harris por delante en un promedio de múltiples encuestas en 3 estados cruciales en disputa: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. El diario asegura que los dos candidatos estarían empatados en otros 4 estados cruciales: Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Hoy con dos puntos de interés muy importantes para la audiencia y también para toda Cuba. Y por otra parte, el anuncio de que probablemente el gobierno cubano estaría operando ya para cerrar la extensión y el permiso de importar alimentos y medicinas, principalmente desde Estados Unidos. Claro está, esto causaría un daño profundo en las relaciones, digamos, económicas internas entre este nuevo empresariado, entre esta nueva variante de empresas que son las MIPYMES, pero también en el mercado informal, que es del que vive principalmente el pueblo cubano.
Cuba al Día.
Bueno, y ahora nos vamos a La Habana. Vamos a conversar allí con la activista de derechos humanos, Lucinda González. Una situación bastante difícil que está ocurriendo con el cementerio de Colón, la necrópolis Cristóbal Colón, como es su nombre oficial y que además es un patrimonio nacional. Lucinda, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Cuéntenos de esta situación, porque hemos recibido un video y hemos visto imágenes y además es algo que se ha denunciado. Sí, adelante.
Bueno, mira, aquí en Cuba la situación es difícil, pero difícil para el ser humano. Y también ahora es difícil para nuestros difuntos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una situación muy crítica en el cementerio Colón, que no hay personal para trabajar ahí adentro. Vienen la gente como el salario es mínimo, y a veces ganan menos de $10, todo el mundo se va, y de 275 trabajadores que debe haber, nada más hay 22. Entonces, yo lo que me basaba en esto, porque es triste, yo tengo a mis seres queridos, nosotros tenemos una tumba familiar, y todas las tumbas familiares, como la de Rita Montaner, todas están abandonada. Y yo quería pedirle a esos familiares que se han ido, que deleguen en familiares acá en Cuba, en amistades, para que se pueda recobrar esas tumbas y nuestros seres queridos estén descansando en paz, porque con esa suciedad, por no decir otra cosa, y esa despreocupación de aquellos que enseñamos a querer y a cuidar y que nos abandonen, es terrible. Por eso les pido que ayuden y cooperen en esto de darle a otra persona esa prioridad para que esto no siga sucediendo. Yo he tenido ahí en la tumba, yo pago a cualquiera de ahí, le pago para que me limpie, porque no puedo salir de mi casa con un cubo, con una escoba, porque claro, vivo relativamente bien lejos del cementerio Colón. Y los que están afuera no lo pueden hacer, por eso les pido que deleguen esa función a otras personas.
Claro, claro. Lucinda, sí, Lucinda, sí, Lucinda, estos datos que usted nos da, de 275 trabajadores y que solo son 22, ¿es un informe oficial que salió? ¿Lo ha recabado usted?
Bueno, yo no me identifico, ¿viste? Pero sí pregunto.
Claro, claro.
A los propios sepultureros, a los trabajadores. Y entonces adquiero esta información. Cuando tú le vas a sacar el celular para grabarlo, enseguida se te dan una mandada a correr. Pero bueno, esa información me la dieron ahí mismo.
Claro, claro. Muchísimas gracias, Lucinda.
Más preocupante de esto.
Sí, sí, sí.
Dime, ¿tú sabes qué cosa es?
A ver.
Que la parte de la entrada del cementerio,
ajá,
está bellísima. Allí no hay ni una hierba, ni una hoja, ni una lata. No hay ni una piedra fuera de lugar.
Por fuera, por, o sea, bonito por fuera.
El cementerio es pura fachada.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucinda González, desde La Habana, por esta información y este comentario aquí en Cuba al Día. Gracias.
Gracias a ustedes por sacar todas estas penumbras a nosotros los cubanos.
Y ahora nos vamos desde La Habana hasta el otro extremo del país, en Santiago de Cuba, allí en Palma Soriano. Vamos a conversar con Jorge García, quien es el padre del preso político del 11 de julio, Jorge Luis García, quien fue condenado a 13 años de cárcel y está cumpliendo su sentencia en el penal de Boniato. Jorge, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día, aquí en el programa, de poder conversar con usted. Antes de entrar en cualquier otro detalle, queríamos saber cómo ha evolucionado su hijo después de la operación, qué pasó, qué saben ustedes de, digamos, últimos detalles.
Bueno, yo estuve el viernes allá en Boniato, fui a llevar un almuerzo. Él está bastante bien, no, ya está sano, pero bueno, la situación en Boniato de la alimentación está muy mala, demasiado mala. Lo que están dando un arroz pelado con un poquito de harina de maíz y por la tarde un agua de sopa, que no es sopa ni nada. Los precios están muy flacos, la alimentación está tensa para ellos y para nosotros, que es difícil conseguir la alimentación. Ahora el día 16 yo tengo que ir allá a llevarle la java de los 45 días que le pertenecen, a ver qué podemos conseguir, porque está el azúcar escasa, está todo escaso aquí en Palma Soriano, en el país entero. La situación que tenemos es muy, muy fuerte que tenemos. No sabemos qué vamos a llevar, ya nosotros familiares no sabemos qué podemos hacer, porque bueno, inventar a ver qué se puede llevar.
Me imagino, Jorge, si la situación en cualquier parte del país está muy difícil para las personas que trabajan o a quienes incluso les envían dinero desde el exterior, los que pueden moverse, ¿cómo será la situación dentro de los penales, dentro de las cárceles en Cuba? Así que me imagino, bueno, que es terrible.
Allí, en la cárcel allí no tienen medicina de ningún tipo, no tienen el aseo correspondiente que tienen, que darle el papel sanitario tiene. La caldera del fogón de Boniato está rota, están cocinando con leña, un arroz quemado malísimo, porque la prisión está llena, ya no caben los presos. De Malverde están trabajando para allá, están durmiendo en el suelo, en los pasillos, porque están llenas todas las prisiones. Aquí todos los días caen gente, 160, 70 gente presa por los delitos que se cometen aquí en Palma Soriano. El último sacrificio ganado, la alimentación, los robos, eso es tensa aquí en el país entero. Entonces usted sabe cómo estamos nosotros. Hoy yo ya estoy muerto loco buscando cosas para ver.
Ayer estuvimos hablando con personas de varios municipios, por lo menos del oriente del país, y hablábamos sobre el nivel de seguridad, ¿no? Y que han aumentado los delitos violentos, hay robos por... Incluso ha sido reconocido por publicaciones del gobierno el robo de motorinas, robos dentro de las casas, violencia física contra las personas. ¿Cómo es? Porque Palma Soriano es uno de los municipios más grandes de Cuba. ¿Cómo es la situación de seguridad ahí?
Bueno, Palma Soriano tiene un índice de hurto y sacrificio y de robo. Ahora mismo está el calabozo lleno de una cantidad de carne que cogieron y casas robando y tiendas robando, porque es que la gente tiene mucho desespero. No hay dinero, hay comida, pero está muy cara las cosas. Yo tengo que estar inventando y tenemos que estar las valgas a mitad de que me ayude para llevar
ahora mismo. Ahora mismo, en el caso suyo, para poner un caso particular, ¿cuál es la situación más difícil? ¿Los alimentos, el agua, la electricidad?
Bueno, los alimentos, principalmente los que más necesitan los presos allá, es el azúcar, que no aparece. Está a 300 pesos y 350 pesos la libra. Ahora mismo yo acabé de comprar un poquito, 5 libras. Voy poco a poco a ver cómo puedo llegar, a saber qué puedo llegar para el día 16. Y me da ese desespera. Yo digo, claro, que coja calma. Claro. Algún día lo soltarán, algún día habrá una justicia para todos esos presos pobres, presos políticos que están injustamente presos porque no han hecho nada. Ahora está más mala la situación del 11 de jueves, desde que ellos se lanzaron a la calle. Ahora está peor la situación, claro. Está peor. Cada día va para atrás y para atrás y no vemos mejoría aquí en este país.
Claro,
no se ve.
Salieron a protestar por la difícil situación que había en el país y ahora estando presos está peor. Al parecer el tiempo les ha dado la razón a ellos.
A la razón se la ha dado a ellos y no quieren soltarlo. Yo no sé a dónde uno se va a quejar porque yo oigo la emisora de Radio Martí, oigo a la República también, pero no se oye noticias que lo suelten. Dice que cuando Trump salga lo van a soltar a todos. Vamos, tenemos esa esperanza. A ver si Trump pone la mano fuerte contra ellos y lo pone en libertad.
Lo que sí esperamos, Jorge, es que su hijo se mejore, siga mejorando de salud y usted pueda acarrear todas las cosas posibles para llevarle ese día de la visita. De verdad, agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Sí, cómo no, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Nos vamos hasta La Habana a conversar con Ángel Marcelo Rodríguez, sociólogo, especialista en emprendimiento, y para hablar sobre este anuncio que ha hecho el gobierno cubano de que posiblemente se convierta en una vuelta de tuerca, pero hacia atrás, el inminente cierre de la importación libre de alimentos y medicamentos. Esto que está preocupando a la gente porque sería un espacio más que se cerraría. La gente se ha preguntado una vez más. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y, bueno, muy buenas tardes también para los que nos escuchan hasta ahora.
Así mismo, aquí en Cuba al Día. ¿Qué consideras sobre este anuncio que acaba de hacer el gobierno cubano? ¿Se convertiría en algo más? ¿Sería parte de lo habitual de su dinámica de ir un poco hacia adelante, un poco hacia atrás? ¿Cuánto perjudicaría en un momento como esto? ¿Cuáles son tus consideraciones?
Mira, mi lectura sobre el asunto es que el gobierno cubano está tratando de hacer valer su poder sobre el pueblo cubano y sobre todo colocar al pueblo cubano en una situación de tal vulnerabilidad que se convierta cualquier medida en una moneda de cambio. Es interesante el fenómeno. Y, bueno, colocar al sector, a los sectores más vulnerables en una situación de crisis extrema, los coloca en una posición de moneda de cambio de cara a, bueno, a la Unión Europea y, por supuesto, a los Estados Unidos también. El gobierno cubano realmente, con lo que se avisora de medida, bueno, no creo que llegue al extremo, pero sí intentará, vamos a decir, colocarlo como moneda de cambio.
Claro, entiendo esa parte. Recuerdo que la primera extensión ocurrió a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021. Semana o dos semanas después dieron aquel anuncio, no sé si te acuerdas, ¿no?
Sí, perfectamente.
Claro, y estaba muy relacionado con la presión social, con lo que acababa de ocurrir y en cómo lo estaban mirando desde fuera, siempre mirándolo en la política exterior. Por otra parte, acabas de mencionar lo de la Unión Europea y poniendo, digamos, contra la pared también al gobierno de Estados Unidos con esa manija que han tenido durante 60 años de la que agarrarse, que es el embargo a Cuba. ¿Funcionará este mecanismo de presión ante Estados Unidos y ante las primeras reuniones que se acercan ya de la Unión Europea nuevamente con Cuba?
Mira, yo creo que cualquier país democrático, hay que decirlo así, intenta siempre promover los derechos humanos y mira a Cuba con muchos deseos de amor y sobre todo hay que decir también que tienen una visión humanista del asunto y por tanto ante cualquier circunstancia de presión sobre el pueblo cubano van a intentar siempre que se ablande y eso es natural. El gobierno cubano comercia con las penurias del pueblo cubano, las utiliza esas penurias como moneda de cambio ante determinadas instituciones y países y tal. Y entonces esta circunstancia que vive hoy el pueblo cubano, agravada con una medida que pudiera limitar aún más la llegada a Cuba de medicamentos y de alimentos, sí. Evidentemente, vamos a decirlo de alguna manera, para cualquier país del tono democrático, intentaría negociar eso. Claro. Como el gobierno cubano no tiene que negociar, bueno, crea la crisis, crea el valor para negociar y por tanto a partir de ahí, evidentemente, cualquier país de tono democrático va a intentar negociar eso. Porque, señores, con las dictaduras, con los regímenes totalitarios es muy difícil negociar. Porque lo que negocian no es más que la vida humana. Claro. Y esa es una tendencia que hemos visto, vamos a decir, por más de 60 años.
Claro, buen punto. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. En la provincia de Holguín, vamos a conversar allí con Kelvin Vega Rizo, quien es un activista de derechos humanos en Cuba y además puede respondernos algunas preguntas sobre este aumento de la violencia en todo el país. Kelvin, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a los radioyentes y a los del programa.
Oye, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. ¿Qué tú consideras sobre el aumento de la violencia?
Sí, bueno, desde mi punto de vista, todo se ha tornado una situación un poco difícil con relación a la cantidad de violencia, de cosas que han acontecido en estos lugares. Esto para acá, para esta zona, es un poco más tranquilo, pero de cierta forma ha habido violencia ahí donde quieran. He escuchado varias noticias, personas, familiares que se han quejado de cosas que han acontecido, de arrebatos de bicicleta y cosas. Eso en este país se ha tornado como una cosa, algo fuerte por la necesidad de... No hay dinero, todo es muy caro. Las personas están desesperadas, no aparece nada, no aparece recursos, nada, las personas se dejan, no se van a dejar morir del hambre y un sistema ya fallido, un sistema ya totalmente acabado, que lo único que ha dejado es pobreza y miseria en las familias, en las casas. Y entonces las personas se desesperan y buscan recursos y de robar, muchos para vicios y otros para sobrevivir en alimentos. Entonces es terrible. Lo que se ha tornado aquí es una cosa ya, esto no tiene solución, esto es una cosa ya de desespero, de sálvese quien pueda. Algo desesperante, algo fuerte que está aconteciendo. Las autoridades no van a dar ni abasto ni se van a preocupar tampoco porque es demasiado. Es donde quiera acontece. Es más violencia, más delincuencia, más cosas que las autoridades. Entonces no van a poder controlar todo, ya se les fue de las manos.
Claro.
Este tipo de situación a las autoridades.
Claro, claro. Kelvin, algo que resalta es que en muchos de los casos quienes están implicados ya sea de uno o del otro lado como víctimas o como victimarios son jóvenes, muy jóvenes, incluso como este caso de apenas 21 años. Algunos sitios especializados sobre la familia, sobre derechos humanos, incluso dentro y fuera de Cuba, han señalado como la falta de oportunidades de los jóvenes, ya sea a la diversión, ya sea al entretenimiento, y a las oportunidades, ¿no?, de salir hacia adelante, que esto incidiendo en el desarrollo, en el aumento de la violencia. ¿Qué consideras tú?
Todo viene a raíz de lo que hablamos anteriormente, pero es el problema, que no hay fuentes de trabajo, no hay incentivo para que los jóvenes, lugares donde los jóvenes puedan acudir, aquí todo es muy caro. Simplemente puede ir a una discoteca o a un lugar, a un paladar, a un restaurante, a una persona que solamente le puedan enviar remesas de los países de afuera. Aquí interno no hay condiciones para los jóvenes, no hay diversión de ningún tipo. Entonces los jóvenes, o muchos se basan en la droga, en el alcohol, en los vicios, y otros al hacer delincuencia y hacer cosas en la calle, cosas indebidas. Y entonces eso es lo que está aconteciendo, una cosa... ya terrible lo que está pasando con los jóvenes acá, no tiene un sentido de nada, no hay el incentivo y el pensar de los jóvenes es emigrar, irse del país, es emigrar para buscar otras posibilidades, otras oportunidades que dan otros países.
Claro, lo tienen como una meta, lo tienen como una meta.
Exacto.
En el mes de junio, el coronel Eddie Sierra Arias, el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, en la misma mesa redonda, reconoció, ¿no?, este aumento de la violencia. Y un párrafo aquí que podemos citar dice: las manifestaciones fundamentales, si bien no son las únicas, son los hechos contra el patrimonio, los robos en las viviendas, los hechos vinculados a la sustracción de celulares, motorinas y las pertenencias en general de la población que es la afectada. En una zona como en la que vives, Levisa, Nicaro, Moa, Mayarí, que están, digamos, interconectadas porque es ese pedazo, ¿no?, de tierra que hay al norte ahí de Holguín. Es decir, ¿cómo se ha manifestado esto? ¿Cómo, digamos, tú ves el cambio de ahora, lo que está ocurriendo ahora, de la seguridad que están previendo la gente de manera independiente y lo que pasaba hace unos 5 o 10 años atrás? Porque además era una zona próspera, ¿no?
Sí, esto era una zona próspera. Aquí aparecía de todo. Este era un lugar, como decimos en buen cubano, una zona bendecida, con fábricas, con centrales, con de todo. Había prosperidad, aparecía de todo. Ahora en estos momentos aquí no aparece de nada. Aquí no hay nada, no hay recursos, nada. Aquí todo es no. Todo lo que se salga a buscar, medicamentos, recursos, todo es no. Y todo se aparece en el mercado informal. Todo caísimo, todo deteriorado. No hay nada, no hay transportes, no hay nada. Todo es terrible lo que se vive aquí en este lugar, en unos cuantos lugares. Es un lugar muy bueno, muy bendecido y con una fábrica que destruyeron acá, que supuestamente son buenos, y al final que son malos, que lo que hacen es destruirlo todo. Todo lo que cogen, hay que avanza, lo y lo deterioran, lo acaban.
Nos estamos refiriendo a la fábrica de níquel, ¿verdad?
Sí, a la fábrica de níquel, una fábrica que producía y era la que sustentaba esta zona acá de la zona de Nicaro, donde vivían todos los pobladores, prácticamente los obreros. Muchos ya están herejes, dando vueltas, haciendo trabajos, prestando servicio a otros lugares, porque ya aquí esto quedó muerto. Esto aquí es una zona muerta donde no hay nada. Y la fábrica de Nicaro, que era un lugar que vivíamos de ahí prácticamente.
Sí, era insignia en todo el país. Oye, Kevin, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Perfecto, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Estamos aquí. Llame cuando ustedes deseen.
Y así hemos llegado al final de este programa Cuba al Día. Les habló Luis Felipe Rojas. Estuvimos con ustedes en la producción Patricia Martínez y en los controles Tony Simón. Hasta la vista.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
La guagua de una escuela de niños con autismo en Cuba pone en evidencia la crisis del sistema. Llueve más dentro que fuera. La curiosa teoría de por qué Lionel Messi no fue nominado al Balón de Oro 2024. Autoridades impiden a dos activistas asistir al culto de la Virgen de la Caridad en Santa Clara. Expertos advierten que Cuba enfrenta una catástrofe demográfica. Piden apoyo a congresistas para nombrar la calle frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Osvaldo Payá Güey. Kamala Harris y Donald Trump listos para el debate de esta noche. La aduana de Cuba refuerza la vigilancia por el aumento del tráfico de divisas. Aseguran legisladores que Estados Unidos otorgó visa a ex dirigente cubano, pese a que este habría admitido ser parte del Partido Comunista. Y un cartón de huevos en Cuba cuesta el equivalente a dos salarios mínimos.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 10 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yacer Puy. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 10 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno,
todo lo que pasó
después.
Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno,
conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Hoy con dos puntos de interés muy importantes para la audiencia y también para toda Cuba. Y por otra parte, el anuncio de que probablemente el gobierno cubano estaría operando ya para cerrar la extensión y el permiso de importar alimentos y medicinas, principalmente desde Estados Unidos. Claro está, esto causaría un daño profundo en las relaciones, digamos, económicas internas entre este nuevo empresariado, entre esta nueva variante de empresas que son las MIPYMES, pero también en el mercado informal que es del que vive principalmente el pueblo cubano.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, y ahora nos vamos a La Habana. Vamos a conversar allí con la activista de derechos humanos, Lucinda González. Una situación bastante difícil que está ocurriendo con el cementerio de Colón, la necrópolis Cristóbal Colón, como es su nombre oficial y que además es un patrimonio nacional. Lucinda, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Cuéntenos de esta situación, porque hemos recibido un video y hemos visto imágenes y además es algo que se ha denunciado. Sí, adelante.
Bueno, mira, aquí en Cuba la situación es difícil, pero difícil para el ser humano. Y también ahora es difícil para nuestros difuntos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una situación muy crítica en el cementerio Colón, que no hay personal para trabajar ahí adentro. Vienen la gente como el salario es mínimo y a veces ganan menos de $10. Todo el mundo se va y de 275 trabajadores que debe haber, nada más hay 22. Entonces, yo lo que me basaba en esto, porque es triste, yo tengo a mis seres queridos, nosotros tenemos una tumba familiar y todas las tumbas familiares, como la de Rita Montaner, todas están abandonadas. Y yo quería pedirle a esos familiares que se han ido, que deleguen en familiares acá en Cuba, en amistades, para que se pueda recobrar esas tumbas y nuestros seres queridos estén descansando en paz, porque con esa suciedad, por no decir otra cosa, y esa despreocupación de que de aquellos que enseñamos a querer y a cuidar y que nos abandonen, es terrible. Por eso les pido que ayuden y cooperen en esto de darle a otra persona esa prioridad para que esto no siga sucediendo. Yo he tenido ahí en la tumba, yo pago a cualquiera de ahí, le pago para que me limpie, porque no puedo salir de mi casa con un cubo, con una escoba, porque
claro,
vivo relativamente bien lejos del cementerio Colón. Y los que están afuera no lo pueden hacer, por eso les pido que deleguen esa función a otras personas.
Claro, claro. Lucinda, sí, Lucinda, sí, Lucinda, estos datos que usted nos da de 275 trabajadores y que solo son 22, ¿es un informe oficial que salió? ¿Lo ha recabado usted?
Bueno, yo no me identifico, ¿viste? Pero sí pregunto.
Claro, claro.
A los propios sepultureros, a los trabajadores. Y entonces adquiero esta información. Cuando tú le vas a sacar el celular para grabarlo, enseguida se te dan una mandada a correr. Pero bueno, esa información me la dieron ahí mismo.
Claro, claro. Muchísimas gracias, Lucinda.
Más preocupante de esto.
Sí, sí, sí.
Felipe, ¿tú sabes qué cosa es?
A ver.
Que la parte de la entrada del cementerio,
ajá,
está bellísima. Allí no hay ni una hierba, ni una hoja, ni una lata. No hay ni una piedra fuera de lugar.
Por fuera.
O sea,
bonito por fuera.
El cementerio es pura fachada.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucinda González, desde La Habana, por esta información y este comentario aquí en Cuba al Día. Gracias.
Gracias a ustedes por sacar toda esta penuria que vivimos nosotros los cubanos.
Y ahora nos vamos desde La Habana hasta el otro extremo del país, en Santiago de Cuba, allí en Palma Soriano. Vamos a conversar con Jorge García, quien es el padre del preso político del 11 de julio, Jorge Luis García, quien fue condenado a 13 años de cárcel y está cumpliendo su sentencia en el penal de Boniato. Jorge, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día, aquí en el programa, de poder conversar con usted. Antes de entrar en cualquier otro detalle, queríamos saber cómo ha evolucionado su hijo después de la operación, qué pasó, qué saben ustedes de, digamos, últimos detalles.
Bueno, yo estuve el viernes allá en Boniato, fui a llevar un almuerzo. Él está bastante bien de la operación, me enseñó, ya está sano. Pero bueno, la situación en Boniato de la alimentación está muy mala, demasiado mala. Lo que están dando un arroz pelado con un poquito de harina de maíz y por la tarde una agua de sopa, que no es sopa ni nada. Los presos están muy flacos. La alimentación está tensa para ellos. para ellos y para nosotros, que es difícil conseguir la alimentación. Ahora el día 16 yo tengo que ir allá a llevarle las habas de los 45 días que le pertenecen, a ver qué podemos conseguir, porque está el azúcar escasa, está todo escaso aquí en este, en Palma Soriano, en el país entero. La situación que tenemos es muy, muy fuerte que tenemos. No sabemos qué vamos a llevar, ya nosotros familiares no sabemos qué podemos hacer, porque bueno, inventar a ver qué se puede llevar.
Me imagino, Jorge, si la situación en cualquier parte del país está muy difícil para las personas que trabajan o a quienes incluso les envían dinero desde el exterior, los que pueden moverse, ¿cómo será la situación dentro de los penales, dentro de las cárceles en Cuba? Así que me imagino, bueno, que es terrible.
Allí, en la cárcel allí no tienen medicina de ningún tipo, no tienen el aseo correspondiente que tienen, que darle el papel sanitario tiene. La caldera del fogón de Boniato está rota, están cocinando con leña, un arroz quemado malísimo, porque la prisión está llena, ya no caben los presos. De Malverde están trabajando para allá, están durmiendo en el suelo, en los pasillos, porque están llenas todas las prisiones. Aquí todos los días caen gente, 160, 70 gente presa por los delitos que se cometen aquí en Palma Soriano. La lucha, el sacrificio ganado, la alimentación, los robos, eso extensa aquí en el país entero. Entonces, usted sabe cómo estamos nosotros. Hoy yo ya estoy muerto loco buscando cosas para ver.
Ayer estuvimos hablando con personas de varios municipios, por lo menos del oriente del país, y hablábamos sobre el nivel de seguridad, ¿no? Y que han aumentado los delitos violentos, hay robos por... Incluso ha sido reconocido por publicaciones del gobierno el robo de motorinas, robos dentro de las casas, violencia física contra las personas. ¿Cómo es? Porque Palma Soriano es uno de los municipios más grandes de Cuba. ¿Cómo es la situación de seguridad ahí?
Bueno, Palma Soriano tiene un índice de hurto y sacrificio y de robo. Ahora mismo está el calabozo lleno de una cantidad de carne que cogieron, y casas robando y tiendas robando, porque es que la gente tiene mucho desespero. No hay dinero, hay comida, pero están muy caras las cosas. Yo tengo que estar inventando y tenemos que estar las valgas a mitad de que me ayuden para llevar las
cosas. Ahora mismo, en el caso suyo, para poner un caso particular, ¿cuál es la situación más difícil? ¿Los alimentos, el agua, la electricidad?
Bueno, los alimentos, principalmente los que más necesitan los presos allá, es el azúcar, que no aparece. Está a 300 pesos y 350 pesos la libra. Ahora mismo yo acabé de comprar un poquito, 5 libras. Voy poco a poco a ver cómo puedo llegar, a saber qué puedo llegar para el día 16. Y me da ese desespero. Yo digo, que con la calma. Claro. Algún día lo soltarán, algún día habrá una justicia para todos esos presos, pobres presos políticos que están injustamente presos porque no han hecho nada. Ahora está más mala la situación del 11 de jueves, desde que ellos se lanzaron a la calle. Ahora está peor la situación, está peor. Cada día va para atrás y para atrás y no vemos mejoría aquí en este país.
Claro,
no se ve.
Salieron a protestar por la difícil situación que había en el país y ahora estando presos está peor. Al parecer el tiempo les ha dado la razón a ellos.
A la razón se la ha dado a ellos y no quieren soltarlo. Yo no sé a dónde uno se va a quejar, porque yo oigo la emisora de Radio Martí, oigo a la República también, pero no se oye noticias que los sueltos dicen que cuando Trump salga lo van a soltar a todos. Vamos, tenemos esperanza. A ver si Trump pone la mano fuerte contra ellos y lo pone en libertad.
Lo que sí esperamos, Jorge, es que su hijo se mejore, siga mejorando de salud y usted pueda acarrear todas las cosas posibles para llevarle ese día de la visita. De verdad, agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Hey, cómo no, gracias a usted.
Muchas gracias. Nos vamos hasta La Habana a conversar con Ángel Marcelo Rodríguez, sociólogo, especialista en emprendimiento, y para hablar sobre este anuncio que ha hecho el gobierno cubano de que posiblemente se convierta en una vuelta de tuerca, pero hacia atrás, el inminente cierre de la importación libre de alimentos y medicamentos. Esto que está preocupando a la gente, porque sería un espacio más que se cerraría. La gente se ha preguntado una vez más. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y, bueno, muy buenas tardes también para los que nos escuchan hasta ahora.
Así mismo, aquí en Cuba al Día. ¿Qué consideras sobre este anuncio que acaba de hacer el gobierno cubano? ¿Se convertiría en algo más? ¿Sería parte de lo habitual de su dinámica de ir un poco hacia adelante, un poco hacia atrás? ¿Cuánto perjudicaría en un momento como esto? ¿Cuáles son tus consideraciones?
Mira, mi lectura sobre el asunto es que el gobierno cubano está tratando de hacer valer su poder, sobre el pueblo cubano. Y sobre todo colocar al pueblo cubano en una situación de tal vulnerabilidad que se convierta cualquier medida en una moneda de cambio. Es interesante el fenómeno. Y bueno, colocar al sector, a los sectores más vulnerables en una situación de crisis extrema, los coloca en una posición de moneda de cambio de cara a, bueno, a la Unión Europea y por supuesto a los Estados Unidos también. El gobierno cubano realmente con lo que se avisora de medida, bueno, no creo que llegue al extremo, pero sí intentará, vamos a decir, colocarlo como moneda de cambio.
Claro, entiendo esa parte. Recuerdo que la primera extensión ocurrió a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, semana o dos semanas después, dieron aquel anuncio, no sé si te acuerdas, ¿no?
Sí, perfectamente.
Claro, y estaba muy relacionado con la presión social, con lo que acababa de ocurrir y en cómo lo estaban mirando desde fuera, siempre mirándolo en la política exterior. Por otra parte, acabas de mencionar lo de la Unión Europea y poniendo, digamos, contra la pared también al gobierno de Estados Unidos con esa manija que han tenido durante 60 años de la que agarrarse, que es el embargo a Cuba. ¿Funcionará este mecanismo de presión ante Estados Unidos y ante las primeras reuniones que se acercan ya de la Unión Europea nuevamente con Cuba?
Mira, yo creo que cualquier país democrático, hay que decirlo así, intenta siempre promover los derechos humanos y mira a Cuba con muchos deseos de amor y sobre todo hay que decir también que tienen una visión humanista del asunto y por tanto ante cualquier circunstancia de presión sobre el pueblo cubano van a intentar siempre que se ablande y eso es natural. El gobierno cubano comercia con las penurias del pueblo cubano, las utiliza esas penurias como moneda de cambio ante determinadas instituciones y países y tal. Y entonces, esta circunstancia que vive hoy el pueblo cubano, agravada con una medida que pudiera limitar aún más la llegada a Cuba de medicamentos y de alimentos, sí. Evidentemente, vamos a decirlo de alguna manera, para cualquier país del entorno democrático, intentaría negociar eso. Claro. Como el gobierno cubano no tiene que negociar, bueno, crea la crisis, crea el valor para negociar y, por tanto, a partir de ahí, evidentemente, cualquier país de tono democrático va a intentar negociar eso. Porque, señores, con las dictaduras, con los regímenes totalitarios, es muy difícil negociar. Porque lo que negocian no es más que la vida humana. Claro. Y esa es una tendencia que hemos visto, vamos a decir, por más de 60 años.
Claro, buen punto. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez, de La Habana, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. En la provincia de Holguín, vamos a conversar allí con Kelvin Vega Rizzo, quien es un activista de derechos humanos en Cuba y además puede respondernos algunas preguntas sobre este aumento de la violencia en todo el país. Kelvin, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a los radio oyentes y a los del programa.
Oye, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. ¿Qué tú consideras sobre el aumento de la violencia?
Y bueno, desde mi punto de vista, todo se ha tornado una situación un poco difícil con relación a la cantidad de violencia de cosas que han acontecido en estos lugares. Esto para acá, para esta zona, es un poco más tranquilo, pero de cierta forma ha habido violencia ahí donde quieren. He escuchado varias noticias, personas, familiares que se han quejado de cosas que han acontecido, de arrebatos de bicicleta y cosas. Eso en este país se ha tornado como una cosa algo fuerte por la necesidad de no hay dinero, todo es muy caro. Las personas están desesperadas, no aparece nada, no aparece recursos, nada. Las personas no se van a dejar morir del hambre. Y un sistema ya fallido, un sistema ya totalmente acabado, que lo único que ha dejado es pobreza y miseria en las familias, en las casas. Entonces las personas se desesperan y buscan recursos y de robar, muchos para juicios y otros para sobrevivir en alimentos. Entonces es terrible. Lo que está tornado aquí es una cosa ya, esto no tiene solución, esto es una cosa ya de desespero, de sálvese quien pueda. Algo desesperante, algo fuerte que está aconteciendo. Las autoridades no van a dar ni abasto ni se van a preocupar tampoco porque es demasiado. Es donde quiera acontece. Y hay más violencia, más delincuencia, más cosas que autoridades. Entonces no van a poder controlar todo, ya se les fue de las manos.
Claro.
Este tipo de situación a las autoridades.
Claro, claro. Kelvin, algo que resalta es que en muchos de los casos, quienes están implicados, ya sea de uno o del otro lado, como víctimas o como victimarios, son jóvenes, muy jóvenes, incluso como este caso de apenas 21 años. Algunos sitios especializados sobre la familia, sobre derechos humanos, incluso dentro y fuera de Cuba, han señalado como la falta de oportunidades de los jóvenes, ya sea a la diversión, ya sea al entretenimiento y a las oportunidades, ¿no?, de salir hacia adelante, que esto esté incidiendo en el desarrollo, en el aumento de la violencia. ¿Qué consideras tú?
Todo viene a raíz de lo que hablamos anteriormente, pero es el problema, que no hay fuentes de trabajo, no hay incentivo para que los jóvenes, lugares donde los jóvenes puedan acudir, aquí todo es muy caro. Simplemente puede ir a una discoteca, a un lugar, a un paladar, a un restaurante, a una persona que solamente le puedan enviar remesas de los países de afuera. Aquí interno no hay condiciones para los jóvenes, no hay diversión de ningún tipo. Entonces los jóvenes, o muchos se basan en la droga, en alcohol, en los vicios, y otros al hacer delincuencia y hacer cosas en la calle, cosas indebidas. Y entonces eso es lo que está aconteciendo, una cosa ya terrible lo que está pasando con los jóvenes acá. No tienen incentivo de nada, no hay el incentivo y el pensar de los jóvenes es emigrar, irse del país, es emigrar para buscar otras posibilidades, otras oportunidades que dan otros países.
Claro, lo tienen como una meta, lo tienen como una meta.
Exacto.
En el mes de junio, el coronel Eddie Sierra Arias, el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, en la misma mesa redonda, reconoció, ¿no?, este aumento de la violencia. Y un párrafo aquí que podemos citar dice: las manifestaciones fundamentales, si bien no son las únicas, son los hechos contra el patrimonio, los robos en las viviendas, los hechos vinculados a la sustracción de celulares, motorinas y las pertenencias en general de la población que es la afectada. En una zona como en la que vives, Levisa, Nicaro, Moa, Mayarí, que están, digamos, interconectadas porque es ese pedazo, ¿no?, de tierra que hay al norte ahí de Holguín. Es decir, ¿cómo se ha manifestado esto? ¿Cómo, digamos, tú ves el cambio de ahora, lo que está ocurriendo ahora, de la seguridad que están previendo la gente de manera independiente, y lo que pasaba hace unos 5 o 10 años atrás? Porque además era una zona próspera, ¿no?
Sí, esta era una zona próspera. Aquí aparecía de todo. Este era un lugar, como decimos en buen cubano, una zona bendecida, con fábricas, con centrales, con de todo. Había prosperidad, aparecía de todo. Ahora en estos momentos aquí no aparece de nada. Aquí no hay nada, no hay recursos, nada. Aquí es todo, es no. Todo lo que se salga a buscar, medicamentos, recursos, todo es no. Y todo se aparece en el mercado informal, todo caísimo, todo deteriorado. No hay nada, no hay transportes, no hay nada. Todo es terrible lo que se vive aquí en este lugar, en unos cuantos lugares. Es un lugar muy bueno, muy bendecido y con una fábrica que destruyeron acá, que supuestamente son buenos, y al final lo que son malos, que lo que hacen es destruirlo todo. Todo lo que cogen, hay que avanza, lo y lo deterioran, lo acaban.
Estamos refiriendo a la fábrica de níquel, ¿verdad?
Sí, a la fábrica de níquel, una fábrica que producía y era la que sustentaba esta zona acá de la zona de Nicaro, donde vivían todos los pobladores, prácticamente los obreros. Muchos ya están hereje, dando vueltas, haciendo trabajos, prestando servicio a otros lugares, porque ya aquí esto quedó muerto. Esto aquí es una zona muerta donde no hay nada. Es la fábrica de Nicaro, que era un lugar que vivíamos de ahí prácticamente.
Sí, era insignia en todo el país. Oye, Kelvin, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Perfecto, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Estamos aquí. Llame cuando ustedes sí.
Y así hemos llegado al final de este programa Cuba al Día. Les habló Luis Felipe Rojas. Estuvimos con ustedes en la producción Patricia Martínez y en los controles Tony Simón. Hasta la vista.
Arco. Arco Iris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arco Iris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Air Force One, contact hour 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your tower? Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, got 2 Niner, runway 16 right for land.
Airline runway 16 right, Air Force 1.